Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver el tema 3 y el tema 4 de penitenciario. Tenéis que estar pendientes en las carpetas que tenéis en la carpeta que tenéis en Dropbox, de la carpeta que pone actualizaciones, ¿vale? Me imagino que lo estaréis mirando. Es decir, ahora mismo creo que hay carpetas del tema 1 y del tema 4. Creo. Eso quiere decir que del 2 y del 3 no ha habido, pero en el temario que tenéis vosotros ya están metidas, ¿vale? El temario vuestro es de agosto, de finales de agosto. Está habiendo un porrón de modificaciones, muchísimas, que me están jodiendo un huevo. Porque me están cayendo todas encima y la gente se examina el día 8 y lógicamente tengo que estar encima de las modificaciones. Pero están afectando básicamente al penal, a la parte de penal, porque han modificado los tres últimos temas de la ley de enjuiciamiento criminal y están afectando a la parte de función pública. En la parte de penitenciario, gracias a Dios, hasta ahora prácticamente no nos afecta, ¿vale? Yo de esta forma, esta gente de CEA me pasará a mí un temario actualizado que estoy dilatándolo hasta que se examinen esto para que me lo den lo más actualizado posible. Entonces, seguramente en noviembre me lo coja yo y estará totalmente actualizado. Yo también lo subiré y luego podéis hacer dos cosas. O cogerlo directamente actualizado o lo que es más lógico. Ya que habéis empezado con lo que tenéis, pues irlo bastando. Entonces, quiero decir que si yo lo cojo en noviembre, pues las actualizaciones de agosto a noviembre ya están metidas ahí. Y vosotros lo que tenéis ahora es la base del de agosto y tenéis que estar viendo las modificaciones que ya ha habido desde agosto. ¿Me explico? Es decir, en concreto tenéis algunas de septiembre y alguna de octubre, pero de momento han afectado al tema 1, que es muy poco, la última hoja, si os dais cuenta, viene en amarillo, y al tema 4, que ahora lo veremos, ¿vale? Y ya está, al 2 y al 3 no le han afectado, y al 5 y al 6 creo que tampoco hay ninguna. Si hubiera alguna del 5 o 6, pues yo automáticamente a la carpeta lo subiré y pondré una carpeta que ponga tema 5, y veré actualizaciones que por la fecha serán posteriores al 28 de agosto, que desde como está el temario vuestro, ¿vale? El sistema de actualización habréis visto que es bastante bueno porque te pone un guión donde te dice qué es lo que se modifica y después te viene la modificación que salta en fluorescente amarillo, ¿no? Y si lo imprimís se ve en negrito. El temario, ¿cuál es el problema del derecho? Pues que cambia tan continuamente. El derecho se modifica diariamente, montado, casi no diariamente, pero se modifica mucho. Entonces, hay gente del año pasado que tiene un temario y ya lo puede tirar a la basura, lógicamente, porque no vale para nada. Este temario vuestro ahora mismo, de aquí a 6 meses, no vale para nada, ¿no? Pero es que, hombre, la base se mantiene, pero claro, si de luego una ley como la del voluntariado que se la han cargado y ahora han metido una nueva ley del voluntariado, pues esa ley antigua no vale. En el caso del voluntariado hay un problema, que el epígrafe de la posición pone ley 6 no sé qué 96 del voluntariado y esa ley ya no existe. Entonces, claro, te van a preguntar una ley que no existe, si te preguntan por la nueva no está en el programa, porque no pone el voluntariado, pone ley concreta, 696 del voluntariado. Entonces, son historias que, bueno, esto es lo que pasa siempre cuando en el derecho, que cambia constantemente. Vamos a ver el tema 3 primero, vamos a ir por partes, ¿vale? Y vamos a empezar por el tema 3 y luego veremos el tema 4. Igual hablo un rato y de vez en cuando intercalo algún supuesto o hacemos algún test o algo para que no hable yo solo, ¿vale? Cuando ya me libere del grupo, vamos, libere, hay que soltar una carga, es para una liberación, os lo garantizo. Cuando ya pueda unificar todo esto de alguna forma y hagamos los dos grupos, porque lógicamente tengo que hacer dos grupos, viernes y sábado, ya tendré más tiempo para subiros material de otros años, o sea, por lo menos que tengáis material de 2 años, ¿vale? De lo que os estoy dando ahora y de un año anterior. Es posible que alguno me teste algún error, ¿vale? Porque son muchas preguntas, hay errores, test, que sé que por eso estoy aquí, yo los filtro, pero me puedo equivocar y siempre puede haber debate en alguna pregunta y tal y cual, ¿vale? De todas formas, los exámenes suelen ir directamente a lo que pone el artículo literal, ¿vale? Bueno, el tema 3 empieza hablando de lo que ya os dije en la clase inaugural, que de lo que es una relación jurídico-penitenciaria o jurídica o relación especial de sujeción y todo el rollo este, ¿vale? Lo bueno que tuvo la primera clase es que yo creo que ya hay cosas que por lo menos van sonando algo, si no tendría que perder mucho más tiempo. Entonces, te dice literalmente que una relación jurídica, como dice la palabra, es una relación de derecho y por tanto genera derechos y deberes, ¿vale? En este caso, en una persona que se encuentra ingresada en un centro penitenciario. Dos cuenta que la definición habla de persona o sujeto que ha adquirido la condición de preso o penado, ¿vale? Yo añadiría la palabra también detenido, ¿vale? Porque un detenido también puede estar momentáneamente en la cárcel, ¿vale? Entonces yo creo que aquí no han afinado lo suficiente. Deberían de haber puesto para curarse en salud preventivo, que ya sabéis que puede englobar detenido del peso o penado. Porque un tío puede estar en una cárcel 72 horas y en ese momento también hay una relación jurídica, es decir, hay derechos y deberes. O ese tío en 72 horas no come, o no tiene el deber de portarse bien, no sé si me explico, ¿vale? Entonces, en realidad debería decir detenido, preso o penado, ¿vale? Lógicamente es una relación de derecho público, puesto que el derecho privado pues sería un contrato entre las partes, en fin, esto es una cosa donde el Estado impone unas normas a través de un derecho que se llama derecho penitenciario, ¿vale? Ya os expliqué que la persona se le castiga, pues, se aplica el Código Penal, después se le juzga en un proceso y se aplica el derecho procesal, y si se le impone una pena o medida de seguridad privativa de libertad, se aplica el derecho penitenciario. Desde el momento que se aplica el derecho penitenciario, pues surge una relación jurídico-penitenciaria entre el interno, vamos a llamarle interno en sentido amplio, ¿vale? Recluso, puede ser preventivo, penado, y la administración penitenciaria. Esta relación jurídica, pues, existe, o sea, una relación jurídica por definición es aquella que genera derechos y deberes para dos partes, ¿vale? Pues porque existen dos partes, el Estado que castiga y la persona que delinque y que cumple una pena o una medida de seguridad, ¿vale? Entonces, esta, digamos, relación jurídica existe, pues, porque existe un Estado de Derecho, ¿vale? No existe una dictadura. Si estuviera una dictadura, pues habría a lo mejor una relación de... pues de castigo, es decir, de deberes por parte del tío, ¿no? Venga, tú aquí... cumples tu pena y no tienes ningún derecho. O sea, te damos de comer para que no te mueras, que como había antes en las cárceles del siglo XIX, que no eran cárceles de custodia. Es decir, a un tío se le metía en una mazmorra para luego matarlo, ¿vale? Entonces, simplemente se le como un cerdo en una pocilga para luego comértelo, ¿vale? Pues la misma película. Entonces, ahora no, esto existe, es una relación porque existe un Estado de Derecho. La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice claramente que el sujeto, la persona que entra en un centro penitenciario, no se encuentra excluida de la sociedad, sino que sigue formando parte de la misma y tal y cual. Bueno, está muy bonito, muy idílico, ¿no? Pero te viene a decir que el ingreso en un centro penitenciario no interrumpe, digamos, tu derecho como persona, ¿vale? Con las limitaciones lógicas que establece la ley, ¿vale? Bueno, por supuesto es una relación jurídica, porque hay derechos y deberes, y por supuesto es de sujeción especial, pues ya hemos quedado, igual que la que tiene un militar o un funcionario con el Estado, porque existe la posibilidad, pues, por ejemplo, de castigar a un tío por vía penal y vía administrativa, si comete una infracción, que puede ser delito y falta administrativa. Es una relación especial porque la sartén por el mango la tiene siempre la parte más fuerte, que es el Estado. Se pueden imponer limitaciones, incluso de derechos fundamentales, por ejemplo, disposición final primera de la ley, que ya sabéis que hemos visto. Se puede incluso, como manifestaciones de esta relación especial de sujeción, se pueden suspender transitoriamente derechos que en condiciones normales no se podrían suspender, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Es un derecho que tiene todo ser humano y es un derecho fundamental, pero se puede ver limitado en un centro penitenciario por razones de seguridad, como por ejemplo, pues con un cacheo integral, ¿vale? Es decir, poner a una persona en pelota picaide y desnuda completamente, pues incluso hacer flexiones, o sea, no flexiones así como si fuera la mili, sino en cuclillas, pues moverse varias veces por si tiene algo en el ano o en los testículos o en la vagina, pues se le pueda caer, ¿vale? Entonces, eso implica obviamente un derecho, una vulneración, digamos, no una vulneración porque hay una relación especial de sujeción, pero sí una limitación al derecho a la intimidad. Eso sí, la ley es muy cuidadosa en el reglamento en decir que un cacheo con denudo integral tiene que practicarse por funcionarios del mismo sexo, ¿vale? Eso lo entendemos, ¿no? Bueno, hay cierta historia, hay instituciones al respecto, que no vi instituciones porque eran absurdas, sobre cómo habría que hacerlo en el caso de un transensual, pero no voy a entrar ahí, ¿vale? Por ejemplo, como manifestaciones claras de esta situación de dependencia, porque es una relación especial, es decir, especial quiere decir que no es normal. Lo normal sería que una persona tenga el 50% de derechos y 50% de deberes, ¿no? Bueno, pues existe la posibilidad que tiene la administración de dictar normas internas, ¿vale? Circulares, instrucciones, que pueden limitar derechos, por supuesto restringir derechos fundamentales, lo que acabamos de ver, ¿no? O, por ejemplo, una cosa importante que es lo que tenéis ahí en la página 1, degradación del principio de reserva de ley y la tipificación de las faltas, ¿vale? Eso que diré, ¿qué coño es esto? ¿Vale? Eso quiere decir que hay cosas tan importantes que hay una cosa que se llama reserva de ley, es decir, que se tiene que regular algo solo por ley, no por una vía reglamentaria, ¿vale? Incluso hay veces que hay reserva de ley orgánica, es decir, tiene que ser por ley orgánica. Por ejemplo, los derechos fundamentales se tienen que proteger o se tienen que regular por ley orgánica. Por eso, la ley penitenciaria es ley orgánica general penitenciaria. ¿Por qué? Porque afecta a un derecho fundamental como es la libertad, ¿vale? Entonces, esta ley se tiene que aprobar, y de hecho se aprobó por el consenso de todos los grupos políticos por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el reglamento penitenciario, que es un desarrollo de la ley, como ya os dije, no se aprueba por el consenso o por mayoría absoluta del Congreso, sino que la aprueba directamente el partido que estaba en el poder en ese momento por vía reglamentaria de Real Decreto, que fue, pues, en ese caso, Felipe González, ¿vale? Pero, precisamente porque hay una relación especial de sujeción, se saltan a la torera el principio de reserva de ley en la tipificación de las faltas. ¿Por qué? Porque las faltas, si os dais cuenta, no vienen en la ley. Vienen en los artículos, que os puse el otro día en la pizarra, 108, 109, 110 y 111 del reglamento del 81, ¿vale? Que está en vigor por la disposición, ya lo recuerdo, si es la final primera, la derogatoria o la transitoria tercera. Creo que es la final, la derogatoria, ¿vale? Creo que hablando de memoria. Bueno, la forma como. Es que no me voy a acordar ahora, si lo voy a mirar aquí ahora. La disposición derogatoria primera creo que es la que mantiene en vigor esos artículos. Pero bueno, si no lo es. A ver, disposición final, disposición del reglamento, está la ley. Disposición final, primera, disposición del reglamento. Efectivamente, ¿vale? La disposición derogatoria es la que mantiene en vigor, deroga todo, ¿vale? Digamos, el reglamento del 96 deroga el reglamento anterior, que es del 81, pero mantiene en vigor esos artículos que son del régimen disciplinario de los internos. Y la que mantiene en vigor las funciones estas que vimos de los funcionarios, de esa unidad de servicio y tal, es la transitoria tercera, ¿vale? Bueno, esta relación jurídica obviamente se inicia cuando un tío ingresa en una prisión, obviamente, ¿no? O sea, cuando una persona entra en la cárcel, pues desde ese momento empieza a tener derechos y empieza a tener deberes, como es lógico, ¿no? Se extingue, obviamente, por cuando el tío, lógicamente, si está preso provisional, sale en libertad, o sea, no sé si me entendéis, en libertad provisional pendiente de juicio, mientras está en libertad provisional, obviamente no está dentro de la cárcel y por tanto no hay relación jurídica. Se extingue, obviamente, cuando se cumple la condena, en el caso de los penados, o cuando se estima un recurso de revisión, que un recurso de revisión es aquel recurso extraordinario, el último que se puede interponer, cuando serán unos motivos tasados, que veremos en su momento en derecho procesal, como por ejemplo, que una persona esté en la cárcel cumpliendo condena por un delito y luego se demuestre que ese delito no lo ha cometido él, sino esa persona, sino otra. Vamos a suponer el caso que os puse una vez, si los niños de Córdoba estos aparecieran vivos, porque lo ha escondido la madre para putear al padre, evidentemente, que por desgracia no es así, el padre habría que ponerlo en la cárcel, en la calle, ¿no? Eso sería porque se estimaría un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo. Pues el fondo sería decir, este tío es inocente, hay que ponerlo en la calle, por tanto tiene relación jurídica. Ojo, no se extingue la relación jurídica, aunque no lo diga ahí, en el caso de la libertad condicional, ¿vale? En la libertad condicional, el interno disfruta la cuarta parte de la condena restante, ya lo veremos en un momento, o el tercio, porque para la libertad condicional suele ser las tres cuartas partes. Pero hay una cosa que se llama beneficio del adelantamiento de la libertad condicional, que es que en vez de ser las tres cuartas partes, con lo cual cumple cuánto en la calle, el cuánto restante, ¿no? El adelantamiento es a las dos terceras partes, con lo cual cumple en la calle, obviamente, el tercio restante. No sé si me entendéis. Una libertad condicional ordinaria, ¿qué quiere decir? Que el tío cumple en la cárcel, ¿qué periodo de tiempo? Un 75%, ¿no? Y en la calle, un 25%, ¿no? Para llegar al 100%. Sin embargo, un adelantamiento, como es un beneficio, cumple menos tiempo en la cárcel. ¿Cuánto cumple? Un 66,6, ¿no? ¿Y cuánto disfruta en libertad? No un 25%, un 33,3%. Esto lo vemos, ¿no? Bien, pues en estos casos, ya sea libertad condicional ordinaria o anticipada, este individuo en estas fracciones que cumple en la calle sigue sujeto a la relación jurídico-penitenciaria, hasta el extremo de que si comete nuevo delito o infringe normas de conducta, vuelve para adentro. Y lógicamente está supervisado por unos servicios sociales que veremos en su momento, del centro penitenciario al que queda escrito. El que queda escrito quiere decir que el tío puede salir en libertad condicional desde Badajoz e irse a vivir aquí a Badajoz, en cuyo caso lo controla los servicios sociales de la prisión de Badajoz, pero se puede ir a Murcia, en cuyo caso el seguimiento lo harán obviamente los servicios sociales de Murcia, y el juez de vigilancia de Murcia será el competente para todas las historias que tenga que pasen allí, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que en estos casos se mantiene la relación especial, o sea, la relación jurídico, digamos, penitenciario. Bueno, a continuación, esto lo vamos a entrar, si lo habéis leído veréis que es fácil, ¿vale? Me voy a centrar en la parte final del tema, que es la más complicada. Veréis que habla de una serie de derechos de los internos, ¿vale? Dentro de estos derechos de los internos, vemos que hay derechos fundamentales. Obviamente todos sabéis cuáles son los derechos fundamentales, si no los digo yo, son los que están en la sección primera del capítulo segundo, del título segundo de la Constitución Española, artículos 15 a 29, ¿vale? El artículo 14 de la Constitución Española hace una proclama general, que es que todos los españoles son iguales ante la ley, y a partir del artículo 15 empieza un derecho fundamental como es el derecho a la vida, ¿vale? Bueno, pues del artículo 15 al artículo 29 son todos derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad religiosa, derecho al honor, derecho a la intimidad. A partir de ahí hay derechos que son, que no son fundamentales, pero que están regulados, como por ejemplo, aunque parezca que no, increíble, porque no lo es, el derecho a la propiedad, que está en el artículo 33, o el derecho al trabajo, que está en el artículo, y hablo de memoria, 35. Al estar fuera del 15 al 29, están en la sección primera, no, en la sección segunda, no son derechos fundamentales. Ya veremos.